Ahora vamos abriendo nuestra tertulia, tertulia del lunes, con Marcelo Pereira. Buen día.
Buen día.
Alejandro Nogueira, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Conrado Hughes, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Emiliano? Bienvenido.
Y para el final de la ronda, la dama de esta mesa, María Elena Lornaga, ¿cómo te va?
Bien, acá me quedé el fin de semana, estoy desde el viernes.
Desde el viernes no salió y acá está para empezar una segunda tertulia en muy pocas horas. Sí, porque Daniel Buquete está de viaje y queremos cubrir la cuota de politólogos. Entonces, invitamos a María Elena.
No es por género.
No es por género, no, está por profesión. Bueno, gracias entonces por venir hoy de nuevo. Empezamos por el lado de la campaña electoral. Empezamos por esta polémica que se dio desde el viernes en torno al subsidio al que se acogió el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Jorge Larrañaga. Una polémica que se disparó desde el semanario Brecha, que Marcelo Pereira justamente integra. ¿Cómo viste el debate?
Yo prefería no empezar yo, ¿no?
Bueno, Alejandro Nogueira.
Yo señalaría por lo menos dos aspectos de un tema que obviamente tiene muchos aspectos. El primero, el hecho en sí, que en mi opinión, quizá Marcelo discrepe con esto, tiene una nueva operación política a través de prensa que le vuela la bata, ¿no? Y que efectivamente logró, creo, su efecto en la medida de que me parece que afectó a la imagen del candidato. Pero a mí me interesaba utilizar el caso para traer otro tema que está muy vinculado, que es el tema de los subsidios de los políticos. Los políticos profesionales son de última instancia los trabajadores o los ejecutores de la democracia, digamos. Si no hubiera un sistema, por un lado, de salarios razonables, ya está de vuelta sobre el tapete el proyecto de la NTP, sobre bajar los sueldos a ministros, presidentes, etcétera, o si no hubiera situaciones de subsidio como estas que contemplan las leyes, la política quedaría solamente en manos de los ricos, de la gente que tiene sus propios recursos y que, por lo tanto, puede dedicarse a hacer política porque sus ingresos pasan por otro lado. Entonces, a mí el tema de los subsidios de los políticos creo que hay que tomarlo con mucha cautela y tratar de entender que es parte del sistema democrático que permite que los políticos, cuando salen de sus cargos por los avatares de la lucha política, no queden en la calle. Si no, creemos que se ingresaría a la política a los ricos.
En este caso en particular estamos hablando de un subsidio que equivale al 85% de la retribución como legislador durante 3 años como máximo, ¿no?
Sí, en realidad yo justamente una de las cosas que quería señalar, coincido porque además tengo presente algunos aspectos del debate parlamentario de la última ley que es la que está vigente, que no he visto, notaba en la crónica de Brecha, pero tampoco lo he visto en otros medios publicados, es el análisis, para decirlo, exegético de la norma que habilita estos pagos. Me pareció que había dos cosas, y yo coincido con Reina en el sentido de que me sorprendió que Brecha se subiera al carro con una, digamos, iniciativa de este tipo, como que pretendía ser un gran hallazgo que después se encargaron algunos legisladores de decir cosas sensatas, como en el caso de Nino Boa, que dijo que yo no estoy discutiendo nada de los aspectos legales, y por otro lado, algunos otros que sí salieron palo y palo, como el caso del diputado Rossi, que evidentemente se timbió la lectura de la ley. Pero digo, la historia legal de esto es más complicado que este pequeño episodio. Es históricamente, en los últimos 50 años, la gente que actuaba en la política recibía una compensación cuando abandonaba la política por la vía de lo que se llamaban las jubilaciones especiales.
Era una compensación cuando abandonaba un cargo de gobierno.
Cuando abandonaba la política. No, claro, era un cargo de gobierno, digamos. Se llama, en la terminología se llaman cargos políticos o de particular confianza, porque son dos cosas distintas. Unos están establecidos por ley y otros son de la naturaleza constitucional. Estaban inclusive perfectamente numerados. Ese régimen de indemnización al que se alejaba de la función por las razones que fuera, sin ninguna especificidad de que si era por renuncia, si era, dejaban la actividad, tenían un beneficio que era la jubilación anticipada. La jubilación anticipada es una cosa muy irritante, entre otras cosas, porque, por ejemplo, en alguna época no ponía casi ninguna limitación a la edad. Eso después se cambió con el artículo 35 del acto institucional número 9, que fue el acto institucional sobre derechos. Y después la ley 15.987 lo redujo a 3 años. Y a raíz de una propuesta de legisladores, en el año 91 se bajó a 1 año, que es lo que está vigente. Lo que pasa es que según la época en que alguien prestó servicios, puede acogerse al régimen. Yo diría, y me parece que era interesante en una crónica periodística sobre esto, que sería muy bueno averiguar los 150 o 250 legisladores que perdieron sus bancas entre el 1 de marzo de 1990 y el día de la fecha, cuántos cobraron una cosa de otra. Derechos tenían todos, no tengo ninguna duda. Pero sería interesante, yo no tengo ninguna duda que todos los legisladores del Frente cobraron su subsidio. Entonces, lo que creo que estuvo mal fundamentalmente fue la forma que se tituló y lo poco que se profundizó en los aspectos legales.
María Elena, desde la ciencia política, ¿cómo ves este debate?
Mira, yo creo que, bueno, es obvio que es legal el acogerse a ese subsidio, pero también es comprensible que haya habido cuestionamientos éticos a la forma de usar la legalidad, porque hay distintas formas de usar la legalidad. Pero yo me quiero dedicar en particular a una valoración que corre por mi cuenta política. Yo creo que fue un error político muy importante del doctor Larrañaga, porque tenía diversas opciones. Una primera opción era acogerse al subsidio por 1 año, como lo dice la ley nueva. Uno se pregunta por qué se acogió un subsidio por 3 años, cuando él va a ser electo senador seguramente en la peor de las hipótesis en febrero.
Pero uno se pregunta. El principal, por ejemplo, que ha empleado el doctor Juan Andrés Ramírez, él ha dicho, como máximo, el doctor Larrañaga cobrará este subsidio hasta el 1 de marzo. Bueno, eso en el caso de que resulte electo presidente. Si no es electo presidente, sin duda va a resultar electo senador, eso claro. Es muy probable, y en ese caso el subsidio cesa el 15 de febrero.
Pero lo pidió por 3, porque lo que sí puede suceder es que él en febrero no asuma su banca, y que, por ejemplo, decida trabajar, qué sé yo, estoy especulando, 2 años como presidente del directorio del Partido Nacional, la reconstrucción del partido, igual tendría derecho a seguir usufructuando de este subsidio que se apoya, como bien decía Connie, en una legislación del 91, que le corresponde, pero que el propio Parlamento revisó. Hubo otros parlamentarios que seguramente se acogieron, pero hubo otros que no se acogieron, o que no se acogieron durante la campaña. Yo creo que la actitud de Michelini es destacable en ese sentido, porque él no renuncia al subsidio para el caso de que no salga electo en febrero, pero no se acoge al subsidio en el periodo de la campaña y su tarea política se la financia el partido rentado.
El 95% de los legisladores siguen en el Parlamento y cobrando en campaña, claro. Y cobran el sueldo entero.
Hay cosas legales que son mucho peores que esa.
La discusión se entrevera, porque ¿qué pasa con quienes están haciendo campaña simplemente mientras cobran su cargo, sí, de legislador,
el caso de los ministros,
sueldo de diputado, bueno, o de senador, pese a que de hecho no están trabajando, ¿no? O prácticamente nada de aquí hasta el 15 de febrero.
En ese sentido, hay una cosa que no se entreverá tanto. O sea, la banca de una persona que no renunció a la banca, al Poder Legislativo le sale 100% del sueldo, uh-huh, ¿verdad? Para el titular que sigue cobrando su sueldo, como manda la ley. La banca de el que renuncia y se acoge al subsidio le sale al Poder Legislativo 185%. El 100% del suplente que entra y cobra, más el 85% del subsidiado. O sea, la cuenta del sentido es simplísima.
Ahí está justamente el razonamiento que ha esgrimido el senador Michelini, o el ex senador Michelini, que él prefirió proceder de esa manera.
También pueden pedir licencia sin goce de sueldo por los días en que se van de viajes y demás cosas que algunos parlamentarios están haciendo desde el inicio de la campaña. El uso de la legalidad de forma, entre comillas, cuestionable o abusiva es habitual. Por ejemplo, muchas veces se ha discutido sobre cómo hacen los ministros para hacer campaña desde el ministerio, no tienen obligación de renunciar, han usado su cargo para hacer campaña, han usado su influencia política para presionar. Recuerdo que en la campaña del 99 eso fue muy debatido. Entonces yo creo que el límite entre la legalidad y digamos la postura ética, no porque lo descalifique moralmente a la persona, sino esa, ese límite tan gris o tan sutil entre lo que me parece políticamente correcto y lo que no, bueno, es que la ciudadanía resolverá.
Pero a ver, pero el argumento de Nogueira, entonces la política, digo, a mí me consta que el doctor Tabaré Vázquez no cobró el subsidio, y por otro lado sabemos perfectamente que el vicepresidente Nino Boa sí lo cobró y lo pleiteó contra la intendencia de Cerro Largo, porque es un cargo electo y tenía derecho a eso. Entonces, como el doctor Vázquez tiene ingresos muy superiores por su actividad de empresario médica, entonces perfectamente, con magnanimidad, dejaba sin cobrar el subsidio, y otros que solo viven de eso y no tienen otra fuente de ingresos, lo cobran. Me parece que es importante discutir, es decir, yo siempre he sido partidario de que lo que haya es la máxima transparencia y unas reglas que tengan consenso, es decir, que no tiene ningún sentido que alguien diga, yo, ese es más ético uno que no cobró porque tiene plata que el que cobró porque de eso vive.
Porque lo financia el partido, no tiene plata.
Bueno,
¿no?
Pero a ver, justamente pregunto, para seguir complicando el debate. Quienes cuestionan a Jorge Larrañaga, ¿qué entienden que Larrañaga debió haber hecho? A ver, ¿cómo debió haber vivido Larrañaga desde el momento en que renunció al Senado hasta que ocupe su próximo cargo de gobierno?
Con los premios de sus pingos de Maroña, capaz que es una alternativa, pero tiene que ganar.
Claro, ¿qué pasa si el candidato, en este caso Larrañaga, qué pasa si no tiene otras fuentes de ingresos, verdad?
Sí, yo te digo la verdad, me parece que hay que tratar de aislar un poco la cosa lo más posible, ¿no? Yo soy hincha ferviente de que haya financiamiento a los partidos explícito, no solo a los políticos, sino también a los partidos y expresos, porque en realidad acá el financiamiento se hace por una cantidad de vías no transparentes, ¿verdad? Que van desde los pasos en comisión, para tareas que presuntamente son parlamentarias, pero que en realidad todo el mundo sabe que un porcentaje de esa gente normalmente trabaja en cosas del partido, y otra serie de cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque hasta ahora se le complica mucho a los políticos, piensan que hacer una ley en que ellos se beneficien expresamente va a quedar muy feo, que la gente le va a caer muy mal, entonces prefieren que las cosas se hagan, sacar unos pesos más por la vía de la partida para comprar diarios y no comprarlos o cosas por el estilo, en vez de decir, bueno, señores, tenemos partidos, queremos tener partidos políticos, sí, queremos tener partidos políticos, nos parece que es mejor la situación con partidos que sin partidos, eso gratis no es, ¿verdad? Y mucho menos, y cada vez es menos gratis en este mundo en que hay que especializarse y demás. Muy bien, entonces esto es una cosa en que creo que podemos hacer un acuerdo muy pacífico. Yo no quiero, no vengo en general como representante de derecha, pero me gustaría contar un par de cosas. Primero, la nota, desde el principio, la propia nota dice que no hay ningún problema legal. O sea, no es que después se aclaró que esto era legal. La nota empieza diciendo que esto es legal.
Y en la tapa incluso, ¿no?
A mí me llama la atención algunas cosas que son sí propias de la campaña. No puedo creer que sanamente el doctor Ramírez piense que derecha es un organismo que pertenece al Frente Amplio, que el Frente Amplio le dicta qué es lo que tiene que poner en la tapa. Yo creo que tiene muchos motivos históricos para saber que no es así. Y también me llama la atención que el doctor Ramírez opine ahora, en 2004, que está que es muy complicado en las campañas electorales salir a discutir si es ético o no es ético la forma en que manejan los temas económicos los candidatos, porque él justamente saltó a la política dedicándose a analizar con el bisturí a fondo en medio de la campaña, y cuando le iban a él como candidato cosas, lo que no ocurre con Brecha, ni con el periodista que escribió esto, le pareció que era muy pertinente discutir antes de una elección si había un manejo ético del dinero o no de parte de su adversario. Ahora, el problema con la conducta de Larrañaga, lo que es noticia acá, es que hay una apariencia de la cosa. La apariencia es, en general, todos los parlamentarios permanecen en el cargo y cobran su sueldo. En cambio, hay algunos pocos que han renunciado. Y parece que eso es una actitud mucho más desprendida, transparente y austera. En realidad, la situación no es tan así, porque de los que renunció, resulta que uno renunció y efectivamente no cobra, pero el otro renunció, pero cobra. Cobra él y cobra el suplente. Y yo insisto en lo del suplente, porque en realidad todos sabemos que en los partidos políticos el dinero, salvo casos muy peculiares, es un pozo común.
Pero a ver, pregunto.
La plata que entra al sector es la de subsidio y la del suplente. Están cobrando los dos. El suplente entró a no hacer casi nada desde julio del 2004 hasta que cese y entre el Consejo del Parlamento. Entró una persona a cobrar un sueldo entero, que en realidad, ¿qué es lo que se hizo en el Parlamento, en el Senado? Me gustaría saber qué actividad legislativa ha tenido. Eso es un gasto adicional que está forzado y disparado por el hecho de que se cobra el 85%. O sea, el sector de la Reñaga está cobrando 185% de sueldo de campaña por esa banca.
Pero a ver, ¿y si no se acoge un senador al subsidio, ¿cuál es la alternativa? Que le financie su vida y la de su familia el partido. Y el partido, a su vez, ¿de dónde obtiene el dinero? De donaciones, colecta, y del Estado a través del dinero que el Estado paga por cada voto. O sea que indirectamente es el Estado también que termina financiando la vida de ese candidato.
A mí me parece perfecto que el Estado financie la actividad política. Lo que no me parece...
Más temprano, digo, el doctor Pablo Iturralde como parte de esa política, ¿no?
Y ojalá que la financiara en sentido más explícito. Porque además, a todos nos gusta, en teoría, la posibilidad de que el obrero no calificado pueda llegar al Parlamento, cosa que muy rara vez ocurre en este país o en cualquier otro. La situación en realidad no es esta. Pero sí, en esta situación renga, en que los partidos no están financiados expresamente, a mí me parece que una cosa es decir cómo se financia para reciclarse si pierde la banca un médico que hace 15 años no ejerce la medicina, como los hay en el Parlamento. Más vale que no los agarren para recetarnos nada, ¿no? Con todo cariño y respeto, pero bueno. Otra cosa es que un partido no se puede hacer cargo de julio a octubre de sostener a su candidato único a la presidencia de la República. Es un poco insólito.
Yo creo que lo que tienen que financiar los partidos, se avanzó un poquito en una ley de financiamiento de los partidos políticos. Los partidos van a tener que dar cuenta de cómo obtuvieron sus aportes ahora en la campaña. Y lo último que quiero decir es, yo creo que no se puede hacer una valoración ética del candidato, lo tiene que hacer él, no hay competencia personal para hacerla. Yo lo que quiero insistir es en que uno de los capitales políticos del Partido Nacional tiene que conquistar para esta competencia electoral es el capital de la credibilidad, porque tiene que despegarse del gobierno del Partido Colorado, tiene que incluso despegarse de algunas partes de su propia gestión cuando fue gobierno. En el año 90-95, está proponiendo una estructura de cambio, una idea de cambio, y para que eso sea creíble tiene que usar todos los recursos políticos que de alguna manera de incredibilidad.
Si no cometer un error como el que tú señalabas.
Claro, es un error político demasiado importante. Y que estamos en campaña, que tiene efectos políticos.
No, lo que haga puede ser usado en su contra.
Como dijo Mujico hace un rato, ¿no? Si te dan, ¿cómo es? Si hablas porque te dan palo y si no hablas también te dan algo por el estilo.
Yo creo que el tema se agotó por aquí. Los partidos no han progresado mucho en el tema de financiamiento. Ya lo analizamos en una tertulia pasada. Había unos proyectos de ley muy detallados y terminaron con una ley que dice que los candidatos a la presidencia tienen que contarnos cuánto es la plata total que gastaron, discriminada
por el corazón,
y de lo contrario no se podrán presentar a... Pero bueno, se va a cumplir con la ley, la Corte es la encargada de hacer eso. Como decía Marcelo, hay decenas de otros métodos. El Uruguay tiene, por ejemplo, un sistema que si yo quiero tirarme a diputado tengo que empezar desde cero y no tengo subsidio ninguno de nada. Y si Marcelo es diputado, tiene el subsidio de que los 5 empleados que tiene él en el Palacio están trabajando para la campaña. Por lo tanto, tiene 5 sueldos de 5 señores que están sentados en el comité trabajando para
la campaña. A veces me mandan correspondencia con el servicio del Palacio también. Elitista, por ejemplo.
Quiero decir, la discusión es complicada porque en todas partes se cuestionaba. Quiero decir, todos los partidos tienen sus pequeñas faltillas.
El asunto es por qué no se conversa todo el tema en un conjunto. Claro,
porque el fondo
es
la falta de transparencia en el financiamiento.
Claro, en eso coincido con Marcelo, en el sentido de que mejor no hagamos solas y no hablemos y todos sabemos cómo es que funciona. Marcelo dice, algunos partidos el sueldo es de la bolsa común, como los mozos con la propina.
Ah, sí.
En otros partidos no. En otros partidos el ingreso es personal y la contribución al partido es un tanto por ciento, que en algunos casos se estableció en la ley orgánica. Tengo presente, el Partido Nacional tenía una contribución del 5% de los sueldos. El sector te pide otro tanto, el otro. Entonces, todas estas cosas son prácticas comunes y no explícitas, y eso genera estos problemas. Y creo, sí, con María Elena, que la Raniega no pensó que le iban a meter ese gancho al mentón, y lo va a probar sin duda.